tu paso alegras el cielo y nos traes luz y calor. Por tu sol de alegre vuelo, loado mi Señor. Te deslizas por las laderas y en los campos pistas verdor. Por tus luces placenteras, loado mi Señor.
Salmo 15. Señor, ¿quién se hospedará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la rectitud. El que dice de corazón la verdad y no calumnia con su lengua. No hace mal al prójimo ni difama a su vecino. El que mira con desprecio al réprobo y honra a los que respetan al Señor, el que no se retracta aún jurando en su perjuicio, no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que obra así nunca fallará.
Este salmo está comentado por San Juan Pablo II, que hace una reflexión muy profunda vinculando lo que es la conducta social con el entrar al templo santo, porque los israelitas y nosotros como continuadores de una fe vinculamos a través de la prédica profética y sobre todo la de Jesús la conducta con el merecer estar en un lugar sagrado. Porque como recuerda Juan, que es deudor de esa cultura, dice, ¿cómo se puede decir que se ama a Dios que no se ve mientras no se ama al hermano, que lo vemos? Y entonces lo califica de mentiroso. Mentiroso en el sentido que tiene una conducta que no es íntegra. Entonces este salmo que se cree que el pueblo cuando entraba al templo tenía que recitarlo, el levita le pedía que recitara este salmo para recordar sus obligaciones sociales, o sea que todo estaba vinculado, la sacralidad con la vida cotidiana, eran una sola cosa. Y Juan Pablo habla de los pedidos que se exigen, las exigencias, que tienen que ver, por ejemplo, a mí me gusta destacar que hay tres que tienen que ver con la palabra, con no difamar, con no agraviar, con decir la verdad, ¿no es cierto? Y también la integridad total al no prestar a usura, no aceptar sobornos contra el inocente, no hacer mal al vecino, no alabar al que Dios reprueba y honrar al justo. Y acá me quedo con uno de los versos que a mí siempre me hace ruido, sobre todo en la cultura nuestra. No alabar al que procede mal. ¿Cuántas veces inclusive tenemos como una agachada con respecto a nuestros valores y al que por ahí no tiene una moral vidriosa, no lo condenamos? No se trata de condenarlo, de escracharlo como los escraches mundanos, sino decir, bueno, está procediendo mal. Bueno, muchas veces a nosotros no tenemos muy claro esa conducta y tampoco acompañamos a las personas que son buenas, o sea, no las dejamos solas en los lugares que ellos tienen que hacer opciones. Por ejemplo, en el otro programa hablamos del mártir, el Pelé, Ceferino. Bueno, muchas veces uno escucha, y bueno, por un rosario, al final perdió la vida por un rosario. No, era un ejemplo de integridad haber dado testimonio de su fe a través de un rosario. Entonces a mí se me ocurrió que en esta época que tenemos que pensar en el cuidado de la casa común, ¿por qué, ya que Jesús nos dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano, hablando de un hermano de carne y hueso, ¿por qué no también llevar a la celebración eucarística una sentida necesidad de reconciliarnos con las criaturas, de no seguir dañando el medio ambiente, de cuidar la creación, de cuidar todo lo que nos rodea? O sea, ensanchar la mirada de criatura, de hermano, y todas las criaturas son nuestras hermanas. Por eso, en esta continuidad del Salmo y de tener que, de alguna manera, pedir perdón, como hacemos también nosotros en la misa, antes de empezar la celebración, siempre pedimos perdón con las letanías, con el Kyrie eleison. Bueno, vamos a escuchar esto que es una noche de insomnio se me ocurrió y que gracias a mis hermanos de Santiago del Estero lo vamos a compartir como una primicia para Radio María. Después, si Dios quiere, lo voy a poner en YouTube y vamos a tratar de difundirlo lo más posible, porque En mi modesta apreciación, como dice el Papa, va en el mismo sentido. El cuidado de la casa común, la conversión ecológica pasa del corazón hacia afuera. No viene de saber mucho, de entender mucho. Eso es importante, pero primero es la oración, primero nuestra interioridad, cultivar y convertirnos desde el corazón. Así que vamos a compartir estas letanías.
Muy bien.
Letanías de arrepentimiento por nuestro descuido de la casa común.
Señor,
ten piedad de nosotros.
Cristo,
ten piedad de nosotros.
Señor,
ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre Celestial,
ten piedad de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo,
ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo,
ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,
ten piedad de nosotros. Padre, porque olvidamos que tu nombre es misericordia, porque olvidamos que eres ternura, compañía, cercanía y compasión,
perdónanos, Señor.
Padre, porque hemos hecho del poder y del tener ídolos que nos alejan de vos. Señor, que sos el único Dios vivo y verdadero,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no te reconocemos como el autor de la vida,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no te reconocemos como el sumo bien, dador de todos los bienes,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no somos capaces de contemplar la belleza que has derrochado en todas tus criaturas,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no te alabamos en todas tus criaturas,
perdónanos, Señor.
Padre, porque hemos utilizado mal el poder que nos diste de dominar la tierra,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no somos capaces de descubrir la misteriosa fraternidad que reina en el universo,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no hemos sabido cuidar del agua, el aire y la tierra,
perdónanos, Señor.
Padre, porque hemos contaminado todo sin pensar en las consecuencias,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no nos ayudamos como hermanos en el cuidado de la casa común,
perdónanos, Señor.
Padre, porque no utilizamos la inteligencia que nos diste para prever el daño que nuestras acciones provocan,
perdónanos, Señor.
Padre, porque nos dejamos vencer por el desaliento y el desánimo,
perdónanos, Señor.
Padre, porque nos hemos dejado vencer por la pereza, la indiferencia y la cobardía,
perdónanos, Señor.
Padre, porque creemos que no necesitamos conversión,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Padre, mira la fragilidad de nuestra condición humana herida por el pecado. Que tu Santo Espíritu de amor nos recuerde siempre que por Jesús, con Jesús y en Jesús podemos hacer nuevas todas las cosas. Que aprendamos a vivir en la pobreza, signo de fe y confianza en tu divina providencia. Te lo pedimos por María, Madre de la vida y Reina de la creación. Amén.
Amén. Amén. Qué bello, qué hermoso regalo del Espíritu Santo y gracias por compartirlo, María Cecilia.
Sí, en realidad es como una síntesis de la Laudato Si, de las nuestras promesas del bautismo. Y un poco tuvo que ver mucho en el grupo de Laudato Si, de animadores Laudato Si. Marcela Bianchi respondió a mi pedido de oraciones relacionadas con la conversión y me envió un subsidio que también lo puedo compartir a los que quieran, subsidio de Cuaresma Laudato Si, que es rosario, meditaciones del rosario en clave ecológica y una coronilla Laudato Si. Entonces yo estuve leyendo un poco todo el material y vi que faltaban letanías. Entonces se me ocurrió, digamos, completar esa entrega, porque la letanía para mí es una de las cosas más bellas que tiene nuestra cultura cristiana, porque las letanías lauretanas, las letanías al Sagrado Corazón, son formas de rezar muy profundas y cada una de ellas nos mueve a volver al Señor, ¿no es cierto? Así que bueno, en este sentido, doy gracias al Espíritu Santo que me permitió escribirlas.
Sí, hermosa. Bueno, no es el primer trabajo que podemos disfrutar tuyo, María Cecilia, pero qué bueno, como vos decías, este estreno y hacerlo de esta manera con estas personas que lo han rezado verdaderamente desde el corazón, así que muy, muy bonito.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya que seguimos hablando de pedir perdón, estuve viendo muchas películas para recomendar. Lamentablemente no están en YouTube, pero yo les cambio la propuesta. Quiero recomendar una que está en YouTube y otra que está en Netflix. Los que tengan Netflix pueden invitar a los que no lo tengan para verla, porque la verdad que es muy recomendable. Imperdonable se llama. No está basada en un caso real, pero es una historia que es posible y habla de cómo condenamos y cómo incluso a los convictos que pagan su pena se les impide incluso pedir perdón por razones obvias, pero bueno, ni siquiera hay una especie de preparación social para que esa culpa que sienten, que en el caso de la película no es una culpa verdadera porque está pagando una pena que por algo que no cometió la protagonista, bueno, no se puede realizar. Y con respecto a la película que sí está en YouTube, se llama Merry Christmas, Feliz Navidad, es una película que vale la pena verla porque está basada en una historia real sucedida en la Primera Guerra Mundial, en una tregua de Navidad. Y bueno, muy linda y que deja mucha reflexión sobre todo si la trasladamos a nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Así que en ese sentido es la recomendación que me permito hacer y voy a traer más películas para la próxima. Así que bueno, después tenía ganas y ya lo estuve, digamos, anunciando que vamos a seguir en el próximo programa con el tema de la corrección fraterna, porque la columna que sigue o el espacio que sigue se relaciona con eso de qué puedo aprender yo de este conflicto. Así que bueno, no sé si querés comentar algo, Adriana.
Quería comentar algunos mensajes que van llegando, bueno, y después seguimos con lo que has preparado, no sé, alguna canción, y bueno, este tema de la corrección fraterna, que bueno, todo viene vinculado, Cecilia, con los programas anteriores, ¿no? También cuando nos cuesta relacionarnos, esto que decíamos que a veces nos cuesta perdonar a las personas que decíamos se apropian de un lugar de servicio y queremos decirlo y no sabemos cómo. Y bueno, esto de cómo también acercar, cómo corregir, bueno, está todo relacionado, así que es muy, muy interesante. Pero quería acercarte mensajitos, qué hermosa oración la podrían compartir, dice María Luisa. Bueno, la acabamos de escuchar, Cecilia siempre disponible para compartir todo el material. Al final vamos a recordar tus vías de contacto, tus redes, Ceci, y en la página web, por supuesto, en transcurso de las horas de la tarde de hoy, una vez finalizado el programa, subimos el audio completo Y las letanías van a estar allí, las voy a subir también en el contenido del programa acompañando el audio, así que para que puedas ingresar a internet y verlas, María Luisa. Ricardo desde Santa Fe dice, muy buenas las letanías, realmente inspiradas por Dios. Graciela dice, si las podemos subir a la página, sí, van a estar en un rato nada más. Dice, hola a todos, paz y bien Radio Marianos, un fuerte abrazo franciscano para la hermana Cecilia desde la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, de Santiago del Estero. Qué bueno compartir esta espiritualidad franciscana, loado seas mi Señor. Son los mensajitos hermosos que van llegando a esta hora, Ceci.
Bueno, ¿preferís que el tema lo pasemos ahora o después, Adriana?
Podremos poner un tema musical, ¿te parece? ¿Lo escuchamos y después seguimos?
Yo preparé uno, buscando, encontré uno de un intérprete mexicano, Roberto Hernández, que se llama ¿Cómo puedes tú orar?
Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad si queréis ser perdonados.
Bueno, este tema que, bueno, está relacionado con el primer tema, la primera parte, ¿no? De perdonar y, bueno, en esto que tiene que ver concretamente con la relación con el hermano, ¿eh? La corrección fraterna. Así que te escuchamos, Cecilia.
Sí, en primer término hay que hacer una moderación. Muchas veces la gente tiene voluntad de pedir perdón, de reconciliarse, y eso en la práctica no se puede, por muchas razones que podemos extendernos en algún otro programa, pero lo que ve el Señor es la voluntad de perdonar o de pedir perdón o de no devolver mal por mal cuando nos han hecho algo. También en el próximo programa vamos a hablar de cómo veía todo esto San Francisco de Asís. Así que lo de la corrección fraterna surgió a través de una mirada en lo micro y una mirada en lo macro. ¿Por qué? Porque, como decimos, ¿qué puedo aprender de este conflicto? Voy a contar una anécdota que sucedió en un grupo fraterno y que puede pasar en cualquier lado, y bueno, es como que hice una especie de disección de lo que pasó y cómo se hizo la corrección. Resulta que en una reunión, una persona, un señor que es discapacitado, que anda con bastones canadienses, se apartó un ratito del grupo que estaban charlando animadamente y se fue a preparar un café, porque es costumbre en esa fraternidad tener todo dispuesto para que alguien se sirva un café. Y bueno, entonces este señor se hace el café y una de las hermanas que estaba reunida en el grupo sale del grupo y lo va a increpar y le dice que cómo hizo eso, que en ese momento él no tenía que hacerse ningún café. Se lo dice con mucha vehemencia y le dice que no es el momento, y bueno, lo reta, en realidad lo reta con el dedito acusador que mucha gente tiene, ¿no es cierto?, en los grupos. El señor siguió su camino, se tomó el café, volvió a la reunión, al círculo. Y el hermano que presenció la escena, les cuento que tardó bastantes meses en poner los puntos sobre las íes o intentar hacer la corrección fraterna. En primer término, ¿por qué no lo hizo en el momento? Porque estaba enojado, porque en realidad lo interpretó como que esa persona lo estaba retando al otro sin. Por algo que era una tontería, una banalidad, y entonces se iba a enojar con la persona que estaba atribuyéndose esa autoridad de corregir. Entonces, las preguntas que surgen cuando algo es así, son las que hice en la disección del tema. ¿Tenía autoridad esa hermana para hacer la corrección? Bueno. ¿Quién tiene que corregir en una comunidad? Bueno, todo el mundo está esperando que el que corrija sea el que tiene el servicio de autoridad. Pero en realidad todos tenemos que, si vemos algo que no es correcto, todos tenemos la autoridad de ser hermanos. ¿Por qué? Porque desde el rol de hermanos, porque en realidad, en teoría, nos tendría que doler el mal comportamiento del hermano. Que en ese caso fue un abuso de poder de inventar una norma que no estaba escrita, porque en ningún momento en ese grupo nadie dijo no se puede tomar café en este momento. O sea, esa hermana que lo corrigió al hermano se cortó sola. Y eso es también muy habitual en las comunidades, que la gente con el hecho de mandar, de establecer una autoridad que nadie les dio, inventa reglas que nadie puso. Por otro lado, tenemos que pensar en que cuando uno tiene que corregir, esta hermana que corrigió, o cualquiera de nosotros, antes de hacer la corrección, tiene que tener todos los elementos de juicio para no cometer una injusticia, porque muchas veces por estas pequeñeces la gente se aleja de los grupos. Por ejemplo, una pequeñez, y que no es tan pequeñez, es si esta persona tenía que tomar una medicación y no tener el estómago vacío, que suele pasar, que tenemos que tomar un fármaco y llegamos en ayunas a la reunión y bueno, tenemos que tomar algo para que no nos caiga mal, por ejemplo. Entonces, otro consejo es, antes de corregir, tener el panorama de todo. Y por otro lado, es. Si el café se lo hubiera preparado un cura o una monja, esta hermana se hubiera metido a retarlo? Probablemente no, porque en estas pequeñeces, y yo digo, son pequeñeces, pero no son tan pequeñeces, y el Evangelio siempre nos recuerda que el que es fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Si hubiera sido alguien con más autoridad que esa hermana, no se hubiera metido a hacer la corrección. Entonces acá vamos al Evangelio, a ese famoso texto de Mateo que dice que primero la corrección tiene que ser a solas, segundo tiene que ser con dos personas, con otra persona si la persona no se enmienda, y por último denunciarlo a la comunidad. Y si no se enmienda, dice, bueno, tratarlo como publicano o como un pagano. La pregunta del millón es que nosotros hacemos todo al revés, sobre todo influenciados por los medios, que en los medios se presta para que todo el mundo hable mal de todo el mundo y diga cosas que no podría decir mirándole en los ojos. O sea, es muy fácil hablar de atrás, es muy cobarde, pero el Evangelio nos pide que si no tenemos la valentía de decirlo en la cara, no lo digamos. Por eso a mí siempre me gusta recordar, con la debida moderación también del caso, esa frase de San Bernardo, que era preferida de Juan 23, que dice, observa todo, deja pasar mucho, corrige poco. ¿Por qué corrige poco? Porque si nos pasamos todo el día corrigiendo cosas intrascendentes como esto del café y cosas sustantivas como podría ser un hecho horrible que haya cometido la persona, bueno, nadie nos va a hacer caso, y para eso están los hijos de uno. Esas mamás que están todo el día retándole a los hijos, después los hijos terminan no haciéndole caso a ninguna de las correcciones. Así que bueno, eso es lo que quería compartir de lo micro, de lo banal, que aparentemente banal, que es cosa de todos los días, pero que también tiene un trasfondo que está en el librito ese de Benedicto, Sal del Mundo. Pero eso tiene que ver con algo muy serio, que es el tema de los abusos sexuales, y que en el definitiva también se reducen a abusos de poder. No sé qué te parece el tema, Adriana.
Sí, súper interesante. Además, vos comenzaste diciendo que necesitabas hacer como una disección verdaderamente de todo toda la escena, porque por un lado, como decías vos, puede ser que este señor necesitaba tomar algo o no. Y uno, si hubiese algún tipo de reglas, el café se toma en el break y no en el momento. Bueno, acercarse y preguntarle, como vos decías, no retarlo, a lo mejor la persona era nueva, decirle, mirá, bueno, el café te cuento para la próxima, se toma. Hay modos y modos también, ¿no?, de acercar. Y por otro lado, me quedé pensando en esto que dijiste, de que a la persona que actuó de esta manera con este señor, después se le acercó también una corrección fraterna por su actitud, o ¿cómo se resolvió, sí, en ese caso el conflicto?
Sí, sí. Se le acercó una corrección a la persona después de varios meses, porque se dejó calmar las aguas para... a ver, uno cuando... Yo soy una fanática del sacramento de la reconciliación, discúlpenme. Y resulta que uno aprende tanto viendo estas cosas de un sacerdote vicentino, el padre Víctor Morra. Yo aprendí tanto de cómo es lo correcto hacer las cosas, hacerlo calmado, no hacerlo desde la superioridad de un superior que viene también con el dedo acusador, porque se cometen los mismos errores. O sea, yo me estoy rasgando las vestiduras porque este hermano abusó del otro y resulta que yo voy a hacer lo mismo porque tengo poder. No. O sea, a mí me tiene que, en realidad, es como que tengo que hacer sobre mí todo un trabajo de interioridad y decir, a mí me duele lo que está haciendo, o lo voy a hacer porque yo soy la que manda. Eso es algo que se nos escapa, pero el Papa ha hablado mucho de este tema de cómo corregir, porque Si vos tenés gusto de corregir, de andar corrigiendo, algo te está fallando, porque el tema son los egos. O sea, la lucha contra el ego te hace ver en el hermano un semejante, si vos no lo ves como un semejante, y que a vos también, como dice San Francisco, tendrías que aceptar que te corrijan. O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos corrige? ¿Estamos decididos a que yo con la reconvención del hermano o con el consejo del hermano voy a ser mejor persona? O sea, lo que yo exijo de los demás también lo tengo que tener yo en claro, de que a mí cuando me corrijan lo acepte con gusto, como dice San Francisco, que parezca una utopía, ¿no es cierto? Y eso lo dice la Biblia, dichoso el que acepta la vara de la corrección, en alguno de los libros sapienciales se dice. Así que bueno, es como uno se para, y digamos la llave es la pobreza y el ser hermano. El haber sido, como dijo esta hermana tan sabia, Kiki Romero, cuando la que visita las cárceles en Viedma, que todos hemos sido perdonados. Desde esa bisagra, nosotros podemos ejercer cualquier rol, o vivir cualquier experiencia, la de tener que perdonar o la de tener que ser perdonados. Ahora, qué feo es cuando uno pide perdón y no lo perdonan. Eso sí que es horrible. Sí.
¿Y cómo actuar también en esos casos, Ceci, por ejemplo?
¿En qué sentido?
Cuando uno pide perdón y el rechazo, o claro, no te perdonan, y es más, me ha pasado en algunos casos de que uno pide perdón, se da cuenta del error acerca, y la persona no solo no te perdona, sino que te recuerda y te agrega más de lo que sí. Vos quedás peor que la primera vez. Entonces,
y sí, a mí,
¿qué se recomienda?
En lo personal me ha pasado, y bueno, uno tiene que hacer también un esfuerzo de tratar de comprender las motivaciones. Como experiencia de vida, es una de las más terribles, porque uno para pedir perdón también hace un recorrido. El reconocer que uno se ha equivocado no es fácil, no le es fácil al ego reconocer que uno se ha equivocado, que ha estado mal. Y cuando el otro encima no te perdona, es como que todavía el ego se daña más. Entonces, bueno, yo pienso que hay que hacer como una oblación y dejar pasar y rezar mucho, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cosa que también es muy habitual en las cosas, ya que trajiste el tema de pedir perdón, hay una cosa que es muy común en las fraternidades, que es cuando se hace de los problemas entre los hermanos un problema institucional. No sé si me explico. Por ejemplo, fulano se pelea con mengano. Y por un lado la institución trata de, a ver, que haya una reconciliación o qué sé yo. Eso está buenísimo. También me ha pasado a mí tener que poner pases en gente que se ha peleado, pero mal, mal. Pero, ¿qué pasa cuando esas personas que se pelean o que se, digamos, alguna vez insultan o tienen alguna desavenencia, llevan el problema a los superiores y resulta que todo se hace un gran lío cuando tendría que mantenerse en privado, ¿no es cierto? Que no abarque, que la ola no cubra toda la institución. Entonces, porque también San Francisco dice una cosa muy sabia, hay que tener el pecado del hermano, no exponerlo, o sea, no andar ventilando las miserias del hermano, salvo, diríamos ahora, que ese pecado agreda o lastime a una persona vulnerable, o sea que del daño entre dos se lastime un tercero. Eso es el límite, ¿no es cierto? Por eso siempre el discernir, hay que discernir, y si uno tiene un acompañante espiritual siempre es mejor, porque entonces por lo menos tiene la sabiduría de alguien que lo va a aconsejar en base a la moral, a la ética y al evangelio, sobre todo.
Bien. Sí, Ceci, queda un ratito, nos habías prometido que nos ibas a hablar de los papás de Esquiú, terciarios franciscanos, poco conocidos más. Creo que a la mamá se la menciona en la biografía, pero antes de eso te quiero compartir mensajitos que van llegando, mucho agradecimiento y algunas preguntas. Gladys de Santiago del Estero dice, hermoso, bueno, lo compartido y las letanías, cómo fueron rezadas por Silvia y Enrique, dice, los conozco de la parroquia San Francisco. Carmen dice, hermoso programa, los estoy escuchando y todo lo que está diciendo Cecilia, me estoy preparando para ir a un retiro y estoy muy emocionada por este hermoso regalo de Dios que he recibido. Otro mensaje, qué gran verdad que está diciendo Cecilia, dice Regina, muy interesante el tema de la corrección fraterna, nos comparte Aida, llevar conciencia de los límites propios, tanto como de nuestros carismas. Y Georgina dice, ¿dónde puedo encontrar estas hermosas canciones? Bueno, que las canciones que proponías. Y también preguntan de nuevo por las películas. Había dos oyentes, una Elsa de Concepción de Tucumán y me parece otra más, que pedía también por las películas, si las puede reiterar.
Sí, la película de Netflix se llama Imperdonable. Y la película que está en YouTube se llama Feliz Navidad o Merry Christmas. Las dos son muy recomendables y voy a seguir trayendo porque el cine es un recurso de catequesis increíble, siempre y cuando lo utilicemos bien y que hagamos algún debate después de a ver qué nos dejó, ¿no es cierto? Bueno, como se nos está yendo el tiempo, quería también divulgar esto, que no sé si en todo lo que se hizo para preparar la beatificación de Esquiú se comentó. En este tramo del programa hablamos siempre de santos, beatos, terciarios, sobre todo los que tuvieron perfil laical. Y a mí me encantó encontrar un trabajo del padre Fuensalida, que falleció el año pasado, que fue postulador en su momento, y que habla de los padres de Esquiú como terciarios franciscanos. La mamá fue la primera que profesó en 1820 y su papá en 1841. Y el padre Mario Fuensalida, al quien conocí, lo traté en varias oportunidades, la última en Santiago, en un momento que me invitaron a dar una charlita en el Templo de San Francisco. Precisamente retrata y saca de la biografía de los recuerdos, junto también el que se ocupó es el padre Jorge Martínez, que también falleció, cómo el mismo Esquiú habla de lo que era la formación que recibió de sus padres. Y en esa formación, evidentemente, está nuestro carisma franciscano, porque el papá tenía una pequeña biblioteca y los chicos leían. El papá se preocupó mucho de la educación de Esquiú, y vamos a dejarlo hablar a nuestro querido Beato lo que dice de sus padres en una carta. Seis éramos los hijos venturosos de estos padres tiernos, que, sin bienes de fortuna y en el humilde estado de labradores, eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud y resignación, y en las dulzuras de una vida contraída exclusivamente a su familia y a Dios. La discordia, el espíritu de maledicencia, la avaricia, la injusticia, ninguna pasión enemiga de los hombres ha penetrado en el santuario del hogar paterno. Recordemos al Salmo, todo esto es lo que dice el Salmo, que hay que cultivar para estar en el recinto santo. Allí ha reinado una paz inalterable y una ocupación incesante, estéril de progreso en la fortuna, pero copiosa en las dulzuras con que sazonaba la satisfacción de todas nuestras necesidades. Y el santo nombre de Dios se invocaba desde la mañana a la noche. Aún no aclaraba el día sus primeros crepúsculos y la voz de mi padre sonaba con el acento de un ángel de Dios sobre toda su familia, que de rodillas alternábamos los cantos del trisagio y las oraciones de la mañana. Mi madre y mi hermana, ángeles tutelares del hogar doméstico, se aplicaban a la rueca y al telar y a preparar con sus propias manos el alimento de su esposo y de sus hijos. A mediodía se volvían a reunir todos en el seno de una paz profunda y contentísimos con una reflexión sumamente frugal. Se separaban después para ir cada uno a su tarea y no juntarse sino hasta la entrada del sol. Bueno, lo restante del tiempo se daba al descanso, al rezo del rosario, a la lectura, a los consejos, a los quehaceres que formaban el alma de la vida doméstica. Y de ahí es que termina: ah, tiempo feliz y edad venturosa, apartados tan lejos, tan hondamente, que solo os recobraré en la eternidad. Allí os encontraré días felices de mi niñez, gozos inocentes, amor incomparable de mis padres. Una joyita de Esquiú desconocido, del padre Jorge Martínez, que también estuvo en la causa. Y bueno, esto quería compartir porque el padre Fuensalida recuerda en ese artículo que fueron los terciarios en el Congreso de la Tercera Orden que se hizo entre Uruguay y Argentina en 1901 los que presentaron la causa de beatificación. Así que el padre Fuensalida dice, fueron los mismos que engendraron a la misma orden franciscana que produjo unos padres tan santos, la que también hizo florecer el gozo de tenerlo como beato, y por eso presentaron ese pedido de beatificación, nada más ni nada menos que en 1901. Bueno, los padres estos trataban de rescatar la parte religiosa de Esquiú y de su familia, porque mucho era lo que se había escrito de la parte política o patriótica, pero se olvidaba la parte de la ascesis, ¿no es cierto?, de Esquiú como un gran santo. Y bueno, están las cartas a sus hermanas. Bueno, el artículo es un poco más largo, pero los que lo quieran también lo puedo escanear y lo podemos mandar.
Bueno, cuánta riqueza, cuántos tesoros que has abierto un cofre de tesoros hoy, Cecilia, con todos nosotros. Bueno, como siempre, agradecerte. Bueno, siguen llegando muchos mensajes sobre el final del programa. Por ejemplo, Gladys de Aedo dice, estoy escuchando sobre la corrección fraterna y el perdón. En algunos trabajos el tema del ego es un problema porque la persona que nos contrata para trabajar corrige retando y humillando y se obsesiona con buscar el detalle en las otras personas y no acepta una explicación y mucho menos nuestra opinión. Es lo que nos comparte Gladys. María Cristina también dice que bueno, lo de la corrección fraterna. Dice, estoy padeciéndolo, ¿no? De una enferma y la señora que me ha acusado de que la maltraté, y lo hizo ante las jefas de enfermería cuando fue ella la que me maltrató, dice María Cristina, decir que es un tema que surge y resurge cada uno en sus contextos, en sus situaciones, así que creo que ha venido muy, muy bien que nos hayas compartido este tema. Y el último par de minutos es para que nos recuerdes tus redes sociales, ¿cómo contactarse con vos, Ceci? Porque mucha gente lo pide.
Mira, permitime un segundo. A esa hermana que la acusaron injustamente, para que no pierda la paz, como yo también me ha pasado esas cosas, el Señor es el que ve todo. Entonces eso no le tiene que quitar la paz o tratar de no quitársela, porque la verdad la sabe Él. Y bueno, precisamente esa película puede ayudar un poco a Imperdonable a poner un poco de paz las cosas, porque también a veces nos enojamos mucho porque también es nuestro ego el que está lastimado, pero si uno sabe que Dios vio todo, no tenemos por qué perder la paz. Bueno, les doy mis redes sociales, que son pocas, pero bueno, el Facebook es María Cecilia Jaurrieta y me pueden pedir amistad, y ahí puse los programas. Mi correo electrónico es espaciojuan23@gmail.com, 23 con número 23, y tengo el celular que es 155-042-0374. También al celular me han escrito muchos. Bueno, paz y bien y santa alegría.
Bueno, con prefijo 011 al principio, 011, ¿verdad? Sí, 011.
Bueno, muchas gracias por todo.